Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como mejor les plazca.
La convencimos con esa presentación.
La verdad, ¿no? Que es lindo.
Que no lo hacía antes, le entró a gustar ahora.
Es lindo, a mí me gusta porque digo, si no, uno queda desubicado diciendo buenas tardes y la persona
sí,
está escuchando de noche.
Te escuchan. Exacto. Exactamente.
Bueno, ¿cómo estamos? Acá estamos con el Mil Voces 317.
317 de este jueves 14 de septiembre.
Un
día precioso en Uruguay para variar.
Uh-huh. Para variar de verdad.
Sí, para variar de verdad. Ha pasado que en el último mes y medio.
Mucha agua.
De 45 días llovió 35, 30.
Mucha agua. Ayer escuchaba
más todavía,
un abogado argentino que estuvo acá en Uruguay, Enrique Viale, decía que hay 8 millones de hectáreas bajo agua en este momento en Argentina.
Qué barbaridad.
Ha caído mucha agua y bueno, los sistemas que no están adaptados para contener el agua, ¿no? Con estos sistemas de producción que tenemos.
Exacto, y ese 8 millones, estaba pensando, es la mitad del área factible de producir, creo que tiene el país. Creo que Uruguay tiene algo así como 16 millones, no quiero decir un disparate, esto habría que chequearlo, pero creo que Uruguay tiene 16 millones de hectáreas en las que se puede cultivar, digamos, producir, no solo cultivar, sino producir en el país. Y eso en Argentina... Estamos hablando de que para nosotros sería una gran cantidad de territorio.
Sí, para nosotros sería todo, para ellos no es tanto, pero bueno, sí lo es.
Exacto. Pero decíamos preocupados, Amanda. A ver, va a ser un Mi Voces en el que vamos a estar retocando, digamos, varios de los temas que hemos trabajado ya desde el viernes de la semana pasada. Vamos a empezar con lo que ha sido las detenciones en Brasil y en Honduras de compañeros de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Uno del grupo nuestro de Honduras, hablamos del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. Esto fue el viernes pasado, vamos ahora a...
El viernes 8,
exacto, a recordar un poquito lo que pasó. Y en las últimas horas antes de ayer, el compañero Douglas. Hablábamos de Junior Alexander Oyuela en el caso de Honduras y Douglas Freitas en el caso de Amigos de la Tierra Brasil en Porto Alegre hace un par de días. Con eso vamos a estar arrancando el Mil Voces, Amanda. ¿Qué más vamos a estar tocando? A ver.
Y después nos vamos a ir como gran segundo tema, digamos, tenemos lo que fue la segunda asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que se hizo en Guatemala y fue Ignacio Sirio, nuestro compañero. Vamos a tener un reporte de él desde allá, desde antes de subir al avión, una entrevista y vamos a compartir también algunos audios.
Exacto, varias notas y entrevistas que estuvo haciendo Nacho desde allá, inclusive algún video también. Todo esto se puede seguir en la web de Radio Mundo Real, pero hemos elegido algunos para compartir con ustedes. Y después, Amanda, ¿hacia dónde iríamos?
Después nos vamos a Colombia, donde este viernes 15 y sábado 16 se va a estar haciendo un encuentro nacional que se llama Extractivismo y Autonomía Territorial, y vamos a compartir también algunos fragmentos de audios que produjeron compañeros nuestros.
Lenny Olivera, sí, de Bolivia y de algún otro lado más. Aldo Orellana particularmente es boliviano, pero también están ahí Lenny Olivera, Sian Kouman, que nos compartieron algún trabajo de precobertura desde territorio colombiano ya.
Ahí está.
Muy bien, por ahí van los temas de hoy. La cortina musical de siempre y arrancamos en Mil Voces.
Nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Muy bien, empezamos a desandar en Mil Voces 317, como decíamos, con un... Bueno, a ver, la situación en América Latina en los últimos tiempos sabemos que ha sido un avance grande, digamos, de la derecha neoliberal, con avasallamiento de derechos en varios de nuestros países, una intensificación de la criminalización de la protesta social, la represión, algunas cuestiones que se habían ganado en los últimos años, especialmente por las clases populares, por los trabajadores en materia de derechos en países como Brasil, como Argentina, que se han ido perdiendo con los cambios de los signos de gobierno en esos países. Y una en el caso de Honduras, por ejemplo, de América Central, bueno, lo que sigue siendo una avanzada terrible, especialmente en el caso de Honduras, con violaciones de derechos de todo tipo, atropellos de todo tipo contra los campesinos, contra los estudiantes, contra las mujeres, en un país, digamos, que finge ser una democracia, como dice por ahí el doctor Almendares del Movimiento Madre Tierra, que algo vamos a escuchar de él dentro de un ratito. No lo dice así, no dice finge ser una democracia, pero dice aquí no hay democracia y explica los por qué. Y la cuestión es que Amanda, que el 12 de septiembre fue detenido en Porto Alegre, en la ciudad brasileña de Porto Alegre, el compañero Douglas Freitas, integrante de Amigos de la Tierra Brasil, mientras se encontraba realizando el cubrimiento de una manifestación por la libertad de expresión, por la democracia y el arte, y contra la fobia hacia la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, LGBT. La brigada militar brasileña realizó su detención arbitraria bajo los cargos de desobediencia civil y resistencia a la prisión. Además, la manifestación pacífica fue duramente reprimida. Antes de que sigamos, esto es parte del comunicado de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe sobre el caso de la detención de Douglas. Yo vi el video, Amanda, no sé si tuvo oportunidad de verlo.
No lo vi.
Bueno, básicamente lo que Douglas hizo fue, estaba filmando, o sea, estaba trabajando como comunicador filmando la manifestación. Cuando vino la represión se mantuvo filmando y en determinado momento los policías lo que hicieron fue llevarse detenido a una persona que vive en la calle. Una persona que estaba en la calle, que estaba cerca de la manifestación, y como que lo golpean y se lo llevan detenido. O sea, lo están agarrando para llevarlo, digamos. Y Douglas se acerca con su cámara y empieza a preguntar por qué se lo están llevando, cuál es el motivo por el cual se lo están llevando. En determinado momento lo terminan apaleando a él, tirándole gas pimienta en la cara, apaleándolo contra el suelo, sujetándolo en el suelo, y se lo terminan llevando detenido. Ahí hubo un rato largo en el que no se supo muy bien a dónde se habían llevado a Douglas. Eso, para quienes hacemos parte de Amigos de la Tierra, fue bastante feo esas horas sin saber muy bien de él. Por suerte, después Douglas fue rápidamente liberado. Y también tuvimos de los compañeros y compañeras de Amigos de la Tierra Brasil la información de lo que había pasado. Pero quiero centrarme en lo siguiente. Realmente uno ve el video, porque había otras personas filmando también, que filmaron el momento en el que, claro, Douglas...
Siguieron el relato, digamos.
Exacto, y se ve tal cual eso. Se ve Douglas haciendo el seguimiento de lo que está pasando con la persona que se llevan detenida, preguntando, gritando por qué. Y lo terminan apaleando y llevándoselo a él también.
Aunque el compañero comunicador fue puesto en libertad horas más tarde, es nuestro deber presentar nuestro repudio a este tipo de intimidaciones y formas de criminalización que se acrecientan de parte de la derecha y sus gobiernos en diferentes países de América Latina, con represiones estudiantiles, persecuciones, asesinatos, estigmatización, etcétera, dice el comunicado que mencionábamos.
Exactamente, de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Llamamos una vez más a la solidaridad internacional, pues el avance de las fuerzas represivas en varios de nuestros países pone en riesgo la integridad física y psicológica de los integrantes de nuestras organizaciones y de los luchadores sociales y defensores de territorios en general. Aún así, persistimos y persistiremos en nuestro trabajo por la dignificación de nuestras vidas como pueblos soberanos, y no escatimaremos esfuerzos en la defensa de la libertad y de la justicia ambiental, social y de género, principios que constituyen la razón de ser de nuestras construcciones organizativas. La verdad que la persecución a los defensores ambientales, particularmente los defensores de los territorios, ni que hablar también lo de los defensores de derechos humanos, se han incrementado increíblemente en los últimos años, ¿no? A lo largo, sí, de toda América Latina.
Y una violencia,
ojo, en el
policial
mundo
desmedida, ¿no? En este caso haciendo uso y abuso de la fuerza, porque totalmente injustificado, y por preguntar, ¿no? Por el derecho de una persona a preguntar y a defender a alguien que estaba indefenso.
Exactamente. Después tuve la oportunidad de leer un blog en el que Douglas cuenta cómo fue tratado mientras lo detenían y después de que lo detuvieron, con la policía bastardeándolo, digamos, maltratándolo, riéndose de él en la cara, digamos, burlándose de él. Filmá así, después le mandás los videos a tus amigos por WhatsApp, pero como si eso fuera una bandera, tipo así nosotros salimos, como que ellos se sintieran orgullosos, digamos, de lo que están haciendo, ¿no? La verdad que bueno, tristemente célebres. Y por supuesto que desde Radio Mundo Real, toda la solidaridad para Douglas, primero que nada, para los compañeros de Amigos de la Tierra Brasil y para todo el movimiento de resistencia en Brasil que en defensa de los derechos de los pueblos y que está haciendo frente a esta avanzada terrible y de la derecha del gobierno golpista de Michel Temer, ¿no, Amanda?
Sí, otra perla más.
Y lo vamos a vincular con Honduras, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, Amanda, ¿qué fue lo que pasó el viernes de la semana pasada, como usted decía hace un ratito, el 8 de septiembre?
Sí, unas 16 personas fueron detenidas en la madrugada de ese viernes cuando realizaban una protesta pacífica en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la capital del país, Tegucigalpa, en defensa de la educación pública y en reclamo de libertad para varios estudiantes judicializados. La orden de captura contra los manifestantes detenidos se libró por el delito de usurpación. Al momento de la detención, un par de estudiantes fueron heridos. En aquel momento, José, el viernes mismo no se sabía todavía cuántas eran las personas detenidas. No sé si se supo.
Exactamente. Yo sinceramente no tengo el dato último, Amanda, pero la información que ellos tenían en el momento de que se hablaba por lo menos de 10 personas más, contando los propios estudiantes y después los defensores de derechos humanos que estaban acompañándolos para justamente proteger sus derechos, digamos, ¿no? Se hablaba como en total entonces como de cerca de 30 personas. Si ves los números generales, digamos, lo que están diciendo las organizaciones sociales, especialmente la gente del Movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, que es con quienes hemos tenido más contacto, hablan de que ya van 60 estudiantes judicializados en los últimos meses, digamos, o en el último mes y medio, dos meses, por las luchas en defensa de la educación pública, digamos, ¿no? La verdad que el tema de la persecución a los estudiantes en los últimos tiempos en Honduras ha sido muy fuerte. En este caso, una de las personas detenidas fue Junior Alexander Oyuela. Él es colaborador del Movimiento Madre Tierra, Amigo de la Tierra Honduras, un estudiante de la carrera de Administración Pública. En ese momento, Amanda, tuvimos la oportunidad de charlar con Mario Zavala, unas horas después, ¿verdad? Esto fue la madrugada del viernes, varias horas después nosotros hablamos con Mario, que es integrante del Movimiento Madre Tierra. Mario estaba con los detenidos, entonces nos dio como una información bastante clara de lo que estaba pasando con ellos. Algunos estaban en celdas, otros no, hacía mucho calor, algunos familiares de los detenidos todavía no habían tenido acceso a ellos, o sea, como que fue toda una situación muy irregular. Los policías estaban muy molestos porque había representantes de organizaciones sociales que estaban allí, se plantaron allí todo el tiempo, digamos, reclamando la liberación, pero además como en protección de los derechos de los detenidos, entonces como que fueron maltratados también por la policía allí. Hubo, como después nos lo reconfirmara, digamos, el doctor Juan Almendares, que además de ser integrante, el director ejecutivo del Movimiento Madre Tierra, Amigo de la Tierra Honduras, es el director de la organización del Centro para Prevención de la Tortura en Honduras. Y claro, fueron rociados con gas pimienta en los ojos como mecanismo, digamos, para justamente pasarlos por arriba, digamos, ¿no? Y además de que algunos fueron lastimados durante el operativo de represión. Bueno, a ver, alguna cosa más de lo que nos comentaba Mario. Él decía, las detenciones se enmarcan en la lucha que desde hace más de 3 meses, acá corrijo lo que decía anterior, en realidad no hace un mes y medio, 2 meses, hace más de 3 meses los estudiantes libran contra una nueva ola de privatización de la educación pública con una ley que persigue a los defensores de la educación pública y de derechos humanos. Vamos a escuchar, si le parece bien, Amanda, un fragmentito de los que nos compartía ese mismo viernes Mario Zavala del Movimiento Madre Tierra.
Perfecto.
Creemos que esto se daba en el marco de un proceso de privatización de la universidad pública, no bajo estos temas de privatización de educación, y en la cual los estudiantes se han estado oponiendo constantemente y han emprendido una lucha que lleva más de 3 meses y que ha profundizado la crisis en la universidad y bajo, digamos, una dinámica de una ley que está en el país, que es la ley, digamos, que persigue a los defensores de la educación pública, pero que también persigue a los defensores de derechos humanos y los criminaliza. Ahora justamente ya los compañeros están, se les han leído sus derechos, se les va a procesar por el delito de usurpación. Tristemente, ¿no? O sea, la ley aquí está, digamos, en manos del poder que significa la rectora Julieta Castellanos, que es quien está librando toda esta persecución en contra de quienes por varios meses han sostenido la lucha de manera pacífica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre ellos nuestro compañero Junior, ¿no?, que ha colaborado por mucho tiempo con Movimiento Madre Tierra Honduras, y tenemos una fuerte preocupación por lo que pueda pasar con el futuro de los compañeros. Ya al día de hoy suman más de 60 personas criminalizadas por sostener la protesta pacífica, y a los cuales todavía siguen en un proceso de persecución continua en este momento.
Bien, era parte de la conversación que mantuvimos con Mario Zavala. Pueden escuchar la nota entera, el audio entero, se llama Grave, se titula.
Grave es el título. Uh-huh.
Bueno, transmite un poco bien lo que era la sensación. Y bueno, como vos decías, el lunes ampliamos con Juan Almendares.
Tal cual, Amanda, tal cual. Bueno, Juan, claro, digamos, como siempre, tenemos una pseudo-democracia encarnada de terror, trauma y tortura, con un estado policial militar en un país militarmente ocupado por Estados Unidos, donde existe una política que realmente... donde existe una política realmente de violación de los derechos humanos que se manifiesta en todos los planos, pero que en este momento se ha expresado contra la juventud hondureña, especialmente los jóvenes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNA. Bueno, Juan señala, digamos, las mismas autoridades universitarias han encarcelado a estudiantes, han militarizado la universidad, están articuladas a una política militar donde prevalece la tortura, él responsabiliza al Estado, responsabiliza a la universidad, responsabiliza también, obviamente, a la ocupación estadounidense. Digamos, nos relata en la entrevista todo un estado de situación que se vive en Honduras, digamos, lo que tiene que ver con políticas de avasallamiento de derechos. Habla de las mujeres, habla de los campesinos del Bajo Aguán, de los indígenas, todo un panorama, digamos, en el que se ve esa, bueno, lo que viene sufriendo Honduras desde el golpe de Estado de 2009, cuando Roberto Michelletti y las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno democráticamente electo de José Manuel Zelaya, ¿no, Amanda?
Sí, y acá en lo que dice la nota, que se llama Aquí no hay democracia, Almendares dice también, bueno, habla, contextualiza, ¿no?, un poco lo que vos decías recién, la alta tasa de impunidad que hay en Honduras, donde hay una guerra contra el pueblo, con los medios masivos silenciados, persecución a los campesinos organizados y donde los femicidios también aumentan.
Tal cual, Amanda. Vamos a escuchar un poquito de Juan.
Bárbaro.
Al lado de todo esto se dice que Honduras es una democracia. Aquí no hay democracia. Al lado de todo esto se dice que van a haber unas elecciones y lo que va a haber es un fraude nacional. Nosotros condenamos y también apreciamos parte de la liberación de nuestro compañero Junior Oyuela, se debe en parte a la solidaridad de Amigos de la Tierra Internacional, así como la liberación de estudiantes. Sin embargo, hay órdenes de captura para estudiantes, hay gran inseguridad para los defensores de y defensoras de derechos humanos, campesinos, indígenas y sobre todo ambientalistas. Creemos que es muy importante la solidaridad en cada momento con Honduras. No sabemos lo que va a pasar, porque también esa política militar intervencionista en este país también es responsable, como son responsables las inversiones multinacionales, de las cuales pues los organismos internacionales casi nunca dicen nada. Por eso creemos ahora con más fuerza que la lucha por los territorios y la defensa de la tierra, la justicia climática y la lucha contra el cambio climático tienen una fuerte expresión política de la gran globalización del capital.
Bien, escuchábamos a Juan Almendares, director ejecutivo del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. Y para cerrar lo que decíamos recién, el caso, esta veintena de estudiantes fueron judicializados, el sábado fueron liberados y el 18 de septiembre van a tener la primera audiencia. En estos días tienen que cumplir algunos requisitos, entre ellos no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez a la semana. Eso es lo...
Tal cual, Amanda. Y destacar que, bueno, primero, de nuevo, la solidaridad con los compañeros y compañeras del Movimiento Madre Tierra, pero además con todos los luchadores sociales en Honduras. Y además esto que nos transmitían Mario y el doctor Juan Almendares también, que es la gran preocupación que tienen. Tiene una gran preocupación porque, o sea, realmente no tienen derechos, digamos. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Nos transmitieron los dos en esas charlas a las que pueden acceder en el sitio de la radio. Y bueno, nos sumamos a esa preocupación, a esa alerta. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe lo ha denunciado y sigue como muy atento con eso. Toda la Federación Amigos de la Tierra Internacional se sumó a las protestas. De paso comentamos, están llamando como a todo el mundo a mandar cartas al gobierno hondureño, a los responsables del área de derechos humanos, a la presidencia de la República, a los legisladores, para presionar justamente para que frene esta criminalización, judicialización. Y bueno, ni que hablar las represiones y todo lo que está padeciendo el pueblo de Honduras, bueno, en su país. Así que permaneceremos atentos y alertas.
Y un área de derechos humanos que era felicitada por el gobierno de Estados Unidos, como... ¿Recuerda? Vimos hace dos meses más o menos.
Bien, bien dicho, Amanda, bien dicho.
Y
bien
no, y esta sensación, ¿no? Que sean, defiendan la tierra, defiendan el agua, defiendan la educación pública, tienen la bota encima siempre, ¿no? De la represión, ¿no? La bota en el sentido policial, tal que cual, te aplasta.
Militar, tal uh-huh. cual. Tal cual, Amanda. Así que bueno, cerramos este capítulo, digamos, y bueno, algo de música, Edgardo, por favor.
Buena música de Edgardo Mattioli. ¿Qué escuchamos? Me gustó.
Estamos escuchando a un músico cantautor argentino, se llama Lisandro Aristimuño. La canción que estábamos escuchando era Para Vestirte Hoy. Esta versión es del... ¿Vio el ciclo que del canal argentino Encuentro? Que se llama Encuentro sí. en el estudio. Uh-huh. Bueno, esta versión viene de ahí.
Muy bien. Estaremos hablando Tiene más. Una onda Spinetta, ¿no?
Tiene como una onda Spinetta, viene de la escuela de Fito Páez también, uh-huh. mucha cosa con mucha juntada con Drexler, uh-huh. ahí
bien Río de la
Kevin
Plata,
Johansen entonces. Y todo ese uh-huh. perfil.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Amanda, nos vamos a ir a Guatemala.
Muy bien. Cargadito allí, Guatemala.
Cargadito Guatemala, con un gran informe de Ignacio Sirio. Concluyó allí la segunda asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que pidió a los estados que reconozcan el derecho humano a la alimentación adecuada y saludable. Cuénteme un poquito, Amanda, a ver.
Bueno, primero decir que Ignacio estuvo allí, estuvo cerca de, bueno, toda la semana pasada. Esta segunda asamblea fue del 6 al 8 en la capital, en Ciudad de Guatemala. En la página pueden escuchar los programas que hizo Nacho con otros colegas de allá, con otras radios amigas.
Nacho muy activo, ¿no? Que además nos preparó un informe para este Mil Voces de 35 minutos que tuvimos que recortar porque teníamos otros audios.
No,
pero
diga,
bueno,
sí, el informe era de 17 minutos y lo redujimos a la mitad.
Lo redujimos un poquito para poder presentar otros audios también.
¿Para
no, gran trabajo el de Nacho, sinceramente, el reconocimiento, el saludo al compañero que todavía no hemos podido ver.
Incluso grabó videos también.
Algunos videos, uh-huh. Todo se puede acceder visitando la web, como siempre, ¿no?
Sí, acá, bueno, nosotros para compartir hoy elegimos unos fragmentos de lo que fue la declaración final de esta alianza, que era un poco lo que iba el titular, ¿no? Esta exigencia de los estados. Vamos a compartir eso y después el reporte de Ignacio.
¿Qué dice entonces la declaración final, Amanda?
La alianza posicionó a la agroecología como modo de vida y propuesta política sustentable y solidaria al modelo de desarrollo, oponiéndose al modelo de desarrollo hegemónico, capitalista, patriarcal y neoliberal. Aclaró que es innegociable la defensa de los territorios, y en territorios incluye agua, mares, océanos, tierra, por supuesto.
Reconoce el rol fundamental e histórico que han tenido las mujeres, defendió la autodeterminación, el principio del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos, para alcanzar una reforma agraria integral que impulse la restitución y la reconstrucción territorial, rural, urbana y acuática, y la tenencia de la tierra a los pueblos indígenas originarios. Así dice literalmente, estamos citando, ¿verdad?
Ahí va, otro fragmento dice: el derecho humano a la alimentación adecuada y saludable debe ser reconocido e impulsado por los estados a partir de diversos instrumentos jurídicos internacionales. Y la declaración pidió que los estados apliquen normativas nacionales para garantizar la eficiencia del derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos. Y dice: exigimos al gobierno de Guatemala y a los gobiernos de América Latina y el Caribe a adoptar prontamente la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural. Y propuso además establecer un monitoreo del derecho a la alimentación en la próxima conferencia regional de la FAO, que será en Bahamas en 2018.
Una alianza por la soberanía alimentaria de los pueblos de América Latina y el Caribe que ha presionado mucho justamente por el reconocimiento de la soberanía alimentaria en el marco de Naciones Unidas, mucho más allá de lo que es el concepto de seguridad alimentaria que Naciones Unidas se trabajaba, y que lo ha hecho además con éxito, digamos, una buena presión ejercida y coordinada de los movimientos y organizaciones sociales, tratando que se reconozca ese derecho de los pueblos, digamos, que bueno, a elegir sus propias formas de producción de alimentos, de distribución, de comercialización. Este concepto que allá por 1996 la Vía Campesina presentara, de soberanía alimentaria, y que ha ganado tanto terreno, ¿verdad?, entre los movimientos y organizaciones sociales y más allá, porque es algo que empieza a ser incluido, inclusive reconocido en los ámbitos institucionales. Pero bueno, ¿qué es lo que Nacho preparó y que vamos a estar compartiendo un poco ahora, Amanda?
Nacho hace una introducción sobre lo que es la situación actual de Guatemala y después le hizo una entrevista a Jorge Stanley, que le dicen Manny.
Manny, sí, Manny. Yo no he tenido la posibilidad de conocerlo, pero usted, Edgardo, usted ha estado con Manny, ¿no?
¿Cómo no? Del pueblo Cuna.
Sí, pueblo Cuna de Panamá. Y es del Consejo Internacional de Tratados Indios.
Muy bien, muy bien. Entonces, bien. Vamos a compartir eso.
Capaz que aclarar, ¿no? Por esto que tuvimos que recortar, ellos se refieren a una ceremonia y es la ceremonia inaugural de la asamblea, que incluyó un fuego. Nacho puso algunas fotos que pueden ver en la página y en el Facebook de Radio Mundo Real. Y bueno, fue una, por lo que ellos comentaban, fue una ceremonia muy emotiva y profunda, ¿no? Como de cierta conexión con la madre tierra, con los ancestros. Bueno, eso, sobre a esa ceremonia que hace referencia a Manny Stanley.
Queridos compañeros de Radio Mundo Real, un gusto saludarles aún desde aquí, desde el corazón del mundo maya, como nos corrige permanentemente los compañeros, Guatemala, un país y sus comunidades que están atravesando una coyuntura por demás exigente y delicada desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, ambiental y también de la distribución de la riqueza, o por decirlo de alguna otra manera, del profundo nivel de pobreza que existe en este país, un país, por cierto, riquísimo en recursos naturales, en cultura, en diversidad, en biodiversidad, con lo cual también es claro el accionar de una economía extractivista que no beneficia a las grandes mayorías. A pesar de todo ello, a pesar de esa coyuntura tan difícil, a pesar de que en momentos en que grabamos este reporte, la suerte del presidente Jimmy Morales pende de un hilo, porque realmente el presidente guatemalteco ha sido indicado por un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas como presuntamente involucrado en financiamiento ilícito de la campaña electoral de su partido. A pesar de todo ello, las organizaciones guatemaltecas, comenzando por RETSAG, por el Comité de Unidad Campesina, el CUC, desde cuyos estudios les estamos reportando, concretamente de los estudios de la emisora hermana Voces de Inchin-Uleb, que es Voces de la Tierra del Maíz, también la organización Conavigua, por supuesto nuestros compañeros de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, entre otras varias organizaciones, pudieron organizar, valga la redundancia, la segunda asamblea para la soberanía alimentaria de los pueblos de América Latina y el Caribe, que se desarrolló entre el 4 y el 8 de septiembre, arrojando mucha sustancia, muchos elementos que hacen a la confirmación de un camino de convergencia entre distintas organizaciones, desde pescadores artesanales, pastores, apicultores, pueblos campesinos, indígenas, ambientalistas, educadores populares, comunicadores populares y un largo etcétera. En este Mil Voces queríamos compartirle una breve pero sustancial entrevista que manteníamos con Jorge Stanley, conocido como Manny, integrante del pueblo Kuna de Panamá, representante en la Alianza del Consejo Internacional de Tratados Indios, el CITI, uno de los que ha participado en todo este proceso de conformación de la Alianza y nos dio su valoración de lo que fue esta asamblea. Un abrazo entonces y los dejo en compañía de Jorge Stanley. Manny, has participado ya de esta construcción en varias instancias, representándola incluso en varias instancias. ¿Qué crees tú que son los puntos destacados de esta segunda asamblea?
Muy bueno, el plan de acción es un tema para nosotros fundamental, retomar, reafirmar y digamos, concentrarnos en varios ejes de trabajo, trabajo de acoplar, de sintetizar los próximos años en temas sobre defensa de los territorios, de las semillas, de la biodiversidad, sobre agroecología, defensa del agua. Creo que están bien planteados nuestros planes de acción. Y sobre todo la coordinación. Muchas veces es un tema muy importante porque ahora nos enfrentamos en una región muy diferente a lo que pasaba hace 4 años. Entonces hay que buscar una nueva forma de coordinar entre todas las organizaciones que forman la alianza, porque hay una diversidad de miradas, de visiones, de objetivos, ¿no? Pero lo que nos agrupa es la lucha por la soberanía alimentaria. Entonces había una forma muy importante que es la coordinación, un comité, digamos, de coordinación, todas las organizaciones. Entonces eso para nosotros es un salto cualitativo, ¿no?
La declaración final dice, somos una herramienta que camina. Podría decir también que navega porque los pescadores están aquí presentes. Podría decir que vuela también porque los apicultores están presentes. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se navega? ¿Hacia dónde se camina? ¿Hacia dónde avanza esta alianza, Manny?
Yo creo que el sentido está en Guatemala. Guatemala nos ha enseñado mucho. La ceremonia de apertura nos envolvió en recordar a nuestros abuelos, nuestras abuelas que lucharon mucho antes que nosotros por el derecho a la tierra, por el derecho al alimento, mucha gente que emigró de Europa o de África o de Asia y que dejaron sus orígenes y están acá, conviven con pueblos indígenas. Y esa lucha que heredaron nuestros ancestros, ¿no? La visión, la estamos retomando. Esta alianza es una herramienta, pero una herramienta que viene de mucho más atrás, de mucho más allá de nuestra historia, nuestra memoria, y tiene que ver también con nuestra cultura y convergen, como tú dijiste, mar, ríos, el aire, la tierra, el subsuelo. Un aprendizaje que también nos presentan es que también tenemos que defender nuestros cuerpos, como esa relación que tenemos con la madre tierra. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es retomar las luchas de nuestros ancestros, recordar la lucha de nuestros abuelos y nuestras abuelas, es recordar nuestra memoria, que siempre fuimos trabajadores de la tierra o del campo, del mar. Entonces, eso, vamos a no olvidar lo que nosotros hacíamos, incentivar o sensibilizar, comunicarnos de que esta es la alternativa y promover a la gente que vive en las ciudades, de que vive en un mundo donde consumen alimentos transgénicos, como nos enseña la ceremonia, ¿no? Todo es rescatar lo vivido y son los mensajes de nuestros abuelos. Es como recogerlo y nuevamente transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no? Va hacia las próximas generaciones, como dice nuestra cultura. Debemos trabajar y construir por la defensa de la tierra, del territorio, de los recursos naturales, no solamente para nuestros hijos, sino para los hijos de nuestros hijos que todavía no han nacido. Nosotros no estamos aquí, no somos un ente aislado. Tenemos una relación con la madre tierra y muchas veces la perdemos. Muchas veces perdemos ese contacto con la madre tierra. Nos olvidamos, como dice Rosalina Tuyuk, nos olvidamos de lo que hicieron nuestros abuelos, nuestras abuelas. Muchas veces olvidamos nuestra herencia cultural, nuestra identidad. Muchas veces en las organizaciones, en los movimientos sociales, nos olvidamos de que siendo dirigentes o siendo miembros o militantes de alguna organización que lucha por la soberanía alimentaria, no podemos olvidarnos de nuestra herencia, de nuestros abuelos. No podemos dejar de practicar los modos de producción agrícolas, las formas de producción nativas, la herencia que recibimos nuestros abuelos. No podemos dejar de sembrar, no podemos dejar de hacer lo que nosotros también promovemos en nuestros discursos políticos. No podemos hacer un doble discurso, hacer un discurso sobre soberanía alimentaria y por lo menos no tener una parcelita o por lo menos no trabajar el campo, sembrar, qué sé yo, una semilla de cacao, un maíz. No podemos dejar de hacer eso. Entonces, tenemos también una relación espiritual, tenemos una relación cultural más allá de lo material, pero también tenemos que aprender a leer los mensajes de la naturaleza, lo que dice alguna planta, lo que dice algún árbol, lo que dice un fenómeno natural como fue el terremoto. Entonces, creo que nos vamos también con ese mensaje de la madre tierra que nos hizo sentir a todos nosotros, vibrar internamente, pero también recordar las luchas de nuestros ancestros, ¿no? O sea, eso es, todo está concatenado. Creo que esa ceremonia nos ayudó también bastante para que nuestros pensamientos fueran de unidad y tener esperanza de que podemos hacer un cambio a pesar de todas las luchas de criminalización, de genocidio, de persecución a nuestros líderes. Debemos tener esa visión, ¿no?, de pasado, presente, futuro, sin perder esa relación con la madre tierra. Yo creo que nos impactó a todos la ceremonia y los fenómenos.
Bueno, hasta ahí el reporte de Nacho. Vamos a compartir ahora una entrevista que Ignacio le hizo a Miriam Nobre, que es de la Marcha Mundial de las Mujeres, y a Leticia Paraños, que es de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Asoma un brasilero ahí, yo no la conozco, pero sí, tanto sí, en su sí, nombre sí. Como en su sí, lenguaje.
Sí. Las dos. Leticia de Amigos de la Tierra de Brasil, ¿verdad?
Uh-huh. Miriam decía, las mujeres están muy implicadas en las luchas y por eso somos blanco de represión y de la criminalización. Y señaló la necesidad de posicionar más la relación entre la lucha por la libertad de las mujeres de manera individual y colectiva con la afirmación de la soberanía alimentaria. Y en la introducción que escuchábamos que hacía Nacho, él hablaba del momento político que está viviendo Guatemala y Miriam también se refirió, escuchamos lo que ella decía.
Creo que fue súper acertado hacer la asamblea acá en Guatemala en el momento político que ellas están viviendo acá, porque el hecho de tener la tarea concreta de organizar este foro ha propiciado un momento más de trabajo conjunto de las organizaciones acá, no solo de posicionar la soberanía alimentaria, pero también de fortalecer una alternativa al proceso acá, que también tiene mucho de similar con lo que estamos viviendo en nuestros países, de eso de despolitizar a los procesos políticos y encontrar un personaje que de hecho va a seguir pautando muy fuerte los intereses de las transnacionales, pero con una apariencia de que no fuera un político tradicional. Entonces, la fortalecer, estar acá y ocupar a la plaza pública con una feria agroecológica en el primer día también me pareció súper interesante, porque mucha gente que estaba ahí en la calle se aproximaba y hablábamos, y tener concretamente las semillas criollas y mostrar que las semillas, guardar esas semillas es una forma de resistencia al control de las transnacionales sobre las semillas acá, es súper inspirador.
Bien, y para complementar, Leticia Paraños de Atal dijo que la coyuntura actual de pérdida de derechos, de criminalización, de persecución, de golpes en América Latina, es fundamental que pasemos a estar más articulados para luchar, para defender los territorios, para confrontar el modelo patriarcal del agronegocio capitalista.
Para nosotros de Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe, este espacio de la Alianza es un espacio fundamental porque junta muchos movimientos más diversos posible, indígena, campesino, agroecológico, feministas, ambientalistas, en fin, varias redes que articulan este tema en la región. Para nosotros, en este momento que estamos viviendo, de una conjuntura muy dura, de pérdida de derechos, de criminalización, como habló Miriam, de persecución, de golpes en toda América Latina, creo que es fundamental que podamos estar más articulados para luchar, ¿no? Para la defensa del territorio, para confrontar el modelo patriarcal de lo gran negocio capitalista, ¿sí? Entonces, para nosotros es súper importante estar acá. Además de estar acá, que sigamos construyendo y sigamos articulados.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
cómo se llamaba este tema. Ya sabemos el autor, pero vamos a repetirlo.
Y como decía el estribillo. ¿Cómo decía el estribillo?
¿Es todo lo que tengo?
Exactamente, Muñoz, exactamente.
Ah, qué bien.
Bueno, cerramos como habíamos anunciado anteriormente con Lisandro Aristimuño, este cantautor argentino oriundo de la provincia de Río Negro y que a fines del 2001, en plena crisis, se instaló siguiendo el sueño de la música en Buenos Aires. Lo cierto es que no le fue mal. Hizo bien porque a partir del 2004 fue que editó su primer disco como solista. Que se llamó Azules Turquesas y de ahí en más siguió después de 2005 Ese Asunto de la Ventana, 2007 39 grados, 2009 La Crónica del Viento, Mundo Anfibio en 2012 y el último disco hasta el día de la fecha se llama Constelaciones del 2016.
Muy bien, excelente Davich, muchas gracias. Por último, como habíamos anunciado, vamos a difundir lo que es un encuentro nacional que se va a hacer en Colombia, que se llama Extractivismo y Autonomía Territorial, que lo organiza Asoquimbo, que es Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo, y también participa la Universidad Surcolombiana.
Se desarrollará en la ciudad de Neiva, Amanda, departamento del Huila, viernes 15 y sábado 16 de septiembre. Ya tú decías los convocantes. Y bueno, tuvimos algo de información desde allí a través del trabajo de los compañeros y compañeras Lenny Olivera, Sian Kouman y Aldo Orellana, que entrevistaron a... ¿Quiénes entrevistaron, Amanda? Cuénteme.
Entrevistaron...
Jennifer Chavarro y Miller Dussan.
Sí, ellos decían Chavarro. Jennifer Chavarro y Miller Dussan, que son presidenta y vicepresidente de Asoquimbo.
Exactamente, exactamente. En el caso de Jennifer Chavarro es la vicepresidenta y Miller Dussan el presidente de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo, que tú decías, Amanda, Asoquimbo.
Chavarro mencionó las dos grandes líneas de trabajo del encuentro, que son... reflexionar sobre la política minero-energética de Colombia y del mundo y articular los procesos de resistencia y movilización social de cada una de las localidades. Informó que va a haber participantes internacionales que se van a abordar casos como la explotación de hidrocarburos a través de técnicas no convencionales como el fracking, la construcción de represas y las iniciativas de la ciudadanía y las comunidades para defender sus territorios ante este tipo de proyectos. A nivel nacional también la agenda está cargadita porque van a ir 10 líderes de procesos de consultas populares que se hicieron en Colombia que van a hablar de lo exitoso que han sido los procesos que... han llegado a rechazar proyectos de minería a gran escala, de explotación de hidrocarburos y la instalación de hidroeléctricas en sus territorios.
Escuchamos un poquito de Chavarro, Amanda.
Bien.
Bueno, el encuentro internacional va a tener la participación pues, de unos delegados internacionales que van a hacer como un poco el contexto de lo que está pasando internacionalmente alrededor del tema de política energética, este tipo de proyectos de explotación de hidrocarburos a través de técnica de fracking, también la construcción de represas y también van a contar un poco las iniciativas que han tenido la ciudadanía y las comunidades para defender sus territorios con este tipo de proyectos. También vamos a tener invitados nacionales que van a discutir todo el tema de la discusión mundial en torno, por ejemplo, a pago de servicios ambientales, el manejo de las cuencas hídricas que se están dando, las políticas de manejo de cuencas hídricas que finalmente en su conjunto hacen parte de todo el tema de la apropiación del territorio por parte de las corporaciones transnacionales, los mercados verdes, son temas que se van a discutir, el desarrollo agrario y rural, que es un tema muy importante en Colombia y que en este momento pues tiene una particularidad que se da alrededor del marco de la negociación de La Habana y el proceso de paz. Entonces vamos a tener un invitado que está muy bien informado y que nos va a ayudar a ampliar ese tema. Se va a discutir también todo el tema de la propuesta del movimiento social y ambiental en torno a la política de transición energética. Van a estar representantes de los sindicatos, de los ambientalistas, organizaciones sociales y ambientales que pues, se han destacado en estos temas a nivel nacional. Vamos a tener una discusión muy importante a nuestro modo de ver, porque digámoslo así, es como la coyuntura de la discusión política, que es el tema de las consultas populares y los acuerdos municipales. Tenemos invitados a por lo menos 10 líderes de procesos de consultas populares en Colombia, que yo creo que ustedes han podido escuchar lo exitoso que han sido los resultados de las consultas populares como un mecanismo de defensa del territorio de las comunidades. Y también vamos a hablar del tema de los acuerdos municipales como una estrategia de la defensa del territorio.
Muy Bien, escuchábamos a Jennifer Chávarro, entonces
vicepresidente
de Azoquimbo, y ahora compartimos algo de lo que dijo Duzán. Él se refirió a la importancia de las autonomías territoriales y al fortalecimiento de los poderes territoriales como formas alternativas desde donde se construyen nuevos actores políticos sociales plurales para buscar una salida desde el sur, entendiendo al sur no en el sentido estrictamente geográfico, sino como proyecto alternativo para buscar resolver los principales problemas de la humanidad. Así lo dijo. En relación a ellos, señaló la crisis provocada por el calentamiento global, causado por el modelo extractivista y la cultura fósil, y resaltó la importancia de que haya un diálogo de saberes norte-sur, al interior del sur, entre las comunidades, saberes intelectuales, académicos comprometidos y de comunidades. Duzán insistió en la necesidad de construir un nuevo paradigma energético. Transmitió que en Colombia estamos planteando cómo se crea institucionalmente un Fondo Energético Nacional para la Investigación Científica Técnica en Energías Alternativas, y subrayó la importancia de que esas alternativas sean administradas por el Estado con gestión de las comunidades. La invito a que escuchemos un poquito de Miller Duzán y ya vamos terminando en Mil Voces 317, Amanda.
Muy bien.
Pero lo más importante para nosotros es este diálogo de saberes, diálogo norte-sur, diálogo al interior del sur, diálogo entre las comunidades, diálogo de saberes entre intelectuales, académicos comprometidos y las comunidades que hacen parte de la resistencia, es precisamente fortalecer la articulación y sobre todo los movimientos por la defensa de los territorios del agua y la vida, no solo aquí a nivel de Colombia, sino en una perspectiva latinoamericana y global. Se trata fundamentalmente de eso. Y muy específicamente las alternativas, es decir, cómo podemos buscar un consenso mínimo en una agenda mínima. Y para eso nosotros estamos hablando de algunos temas básicos para la discusión en el encuentro. Primero, la moratoria de la política minero-energética, que puede ser común a toda América Latina. Y esa va acompañada de la transición energética, entonces las dos cosas, ¿no? Moratoria y transición energética para nosotros es fundamental, precisamente para ir avanzando en la construcción de un nuevo paradigma, ya digamos, frente al neoliberalismo y frente a la crisis de la civilización de Occidente.
Quería agregar una cosita. Nosotros publicamos esta semana una nota de opinión de Sensat Agua Viva, que es de Amigos de la Tierra Colombia, donde ellos se manifestaban en contra de un decreto del gobierno que establece el pago de servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, que propone una remuneración individual a habitantes de ecosistemas afectados por el extractivismo. Esto también se va a tocar en este seminario, y es interesante un párrafo de la declaración de Sensat que dice: sería preciso pensar opciones sustentables acordes con los medios y modos de vida campesinos y no iniciativas que consisten en una resignificación de los reclamos populares de justicia social, económica y ambiental para imponer más de lo mismo, esto es ponerle precio a todo, porque lo que quieren hacer con este pago de servicios ambientales es comprar a quienes están, ¿no?, y comprar de una manera individual y con un precio, como bien decían los compañeros de Sensat, con un precio que ni siquiera está estipulado, cómo se pone ese precio, cómo es la transacción, cómo se dice, y con eso buscan acallar y no solucionar los problemas de fondo, sino entrar a territorios que hasta ahora no habían entrado y acallar a las personas.
Muy bien, Amanda, y bueno, invitar a la gente a que lea la editorial de Sensat, que está en la sección de Ambiente para la Paz, que tenemos con notas editoriales escritas por los propios compañeros y compañeras de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Nos quedó por allí también pendiente un breve video que hicimos como parte del equipo de comunicaciones de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, con José Cepeda del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua, también convocando a lo que será el Encuentro Montevideo del 16 al 18 de noviembre y todo el trabajo de movilizaciones de la Jornada Continental. Y bueno, todo eso se puede ampliar en la web de Radio Mundo Real, Amanda. Esta ha sido la selección que hemos hecho para el día de hoy y creo que hemos terminado.
Sí, yo creo que ya estamos completitos. Así que bueno, nos estamos despidiendo y hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.